At Ability Chiropractic, we do things differently. We believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Our doctors take the time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, we help restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book an appointment today at abilitychiro.com.
Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, programa número uno en la lista de los más buscados en las plataformas digitales. Y hablando de los más buscados, no, tampoco. Caliente, caliente. ¡Correcto! Hoy es el segundo día de la búsqueda de Tarek Al-Aissami, quien fuera declarado por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos como un peligroso traficante de drogas y, tras mucho intentarlo, por fin lo logró. Ingresó a la lista de los más buscados. Como dirían en las oficinas de la Liga del Mal, bien por ti, muchacho, bien por ti. En un derroche de astucia, uno de los más buscados por la justicia estadounidense envió un mensaje con audio confuso desde la clandestinidad, arropado por una fuerte caída de agua. Yo sé dónde está, yo sé dónde está, yo sé dónde está. El Al-Aissami se esconde en las cataratas del Niágara.
En el sur de Venezuela.
Sí, claro, en el sur de Venezuela. Eso es lo que él quiere que creamos. Recuerden ustedes que el Al-Aissami es muy astuto. Durante años lo hemos visto llevando gomina, fingiendo que tiene el cabello liso, cuando sus más allegados aseguran que tiene un frondoso afro. Dicen que esa fotografía que ven ahí se la tomaron en una fiesta en casa de Roberto Mesuti, a quien vemos en esta fotografía mostrando su canaimito, el reloj socialista que marca la hora de pegar la carrera.
A mi espalda. El majestuoso Carolín, con su fuerza, con su energía, que se derrama por toda Venezuela.
No quiero pasar por un tipo negativo, un aguafiestas, el que siempre ve el vaso medio vacío, pero eso no es cierto. La energía del majestuoso Caroní no se derrama por toda Venezuela, no porque el Caroní no quiera, sino porque la ineptitud de la dictadura le impide por falta de mantenimiento en el sistema eléctrico y la corrupción y todo aquello. Por otro lado, insisto, no quiero pasar por un tipo negativo, pero lo que el Al-Aissami tiene a sus espaldas no es exactamente la energía del río Caroní. Es el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que lo anda buscando como Palito Romero. Dígalo ahí, maestro.
Te andan buscando como a Palito el Romero. Por una deuda que bien debes conocer, tarde o temprano te atrapará la justicia. Por el momento lo que te toca es correr.
Reinaldo Armas, el grande de nuestra música venezolana. El más buscado, Tarek William Saab. No, ese no. Uy, qué susto, le da un infarto cada vez que uno dice. Todavía no. Tarek Al-Aissami, el otro Tarek, Tarek 2. Escoge grabar este mensaje en respuesta a la nueva categoría profesional que alcanzó con dedicación y esfuerzo al lado de una inmensa caída de agua que prácticamente no permite entender lo que dice. ¿Por qué no grabó el video en una oficina, desde una habitación, en un hotel o montado en un carro? Es como que mírenme, pero no me entiéndanme.
Hoy hemos conocido de nuevo esta pretendida agresión.
Ok, el Al-Aissami se refiere a la tercera temporada de La Casa de Papel. Dice que le gustó mucho. No, me informan que no dice eso. Es que no se oye.
Hoy hemos conocido de nuevo esta pretendida agresión infame, canallada del imperialismo.
Ok, un experto en leer los labios me deja saber que el Al-Aissami se dio por enterado de su condición de solicitado por la justicia estadounidense y dice que está muy apenado por su conducta en el pasado, pide disculpas y anuncia que se va a entregar, que empaca algunas cosas personales y sale en el primer vuelo hacia Washington. ¿Cómo? ¿Qué no dice eso?
No podrán detener el curso irreversible y de la voluntad firme del pueblo venezolano a ser una potencia, a ser un país libre y soberano.
¿Y eso qué tiene que ver con la solicitud que hace el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos relacionada con tu presunta actividad delictiva en el negocio del narcotráfico? Una cosa es la voluntad del pueblo venezolano a ser un país libre y soberano, y otra cosa es que te anden buscando a ti.
Te andan buscando como a Palito el Romero.
Gracias, maestro. El pase ahora es para Delcy Rodríguez, quien está armando un zaperoco por no sé qué cosa.
Y Venezuela, el Estado venezolano, seguirá ejerciendo las acciones que competen en todas las instancias internacionales. Denunciaremos también ante la Organización de las Naciones Unidas.
Gracias, Delcy. Más adelante seguimos con ella. Cambiando de tema, Nicolás Maduro.
Que en estos momentos el presidente de la República se encuentra precisamente en el área de procesamiento del cacao.
¡Lo están viendo! ¡Está listo! ¡Vamos bien, Venezuela! ¡Vamos muy bien! Nicolás Maduro fue a pedir cacao. Pensó que no lo íbamos a reconocer con el gorrito puesto, pero ¿qué va? Ese es Maduro donde lo pongan. Sí, mire, yo no sé si ustedes ven lo que está pensando. Maduro dijo, si el Aizami dijo, espérate un momento, no, yo voy a ir a una represa, dice Maduro, para grabar un mensaje que casi no se entiende y tal, y qué sé yo. No, camarada, yo prefiero pedir cacao. Risa larga
una
mientras...
Empresa de eso. Tradición.
¡El video!
Una empresa que busca la oportunidad para que, de alguna manera, se conforme un equipo de expertos en el ramo.
Mira, eso es lo que en equitación se llama una falta. Bien, el programa de hoy lo tiene absolutamente todo. Miren, pasamos de las líneas de cocaína a estas suculentas líneas de chocolate. El chocolate venezolano, que por cierto, aunque en una categoría totalmente distinta, también se encuentra entre los más buscados en el mundo. Como diría la DEA, todos los caminos conducen a Tarek. Tranquilo que no es contigo. Vaya de vuelta para el gimnasio, que a usted nadie lo ha llamado. Nicolás Maduro se refirió a las instalaciones de la empresa fabricante de chocolate Cream to Cream.
He quedado impresionado de las instalaciones, de su buena organización productiva, de la tecnología de primer nivel que tienen.
Y es por esto que he decidido expropiarla de inmediato. Esta empresa no pasa ahora a manos del Estado venezolano. Yo calculo que en un par de semanas le tendremos vuelta a leña. Posiblemente estos espacios sirvan para almacenar otros productos. Eso ya depende del equipo de trabajo que se va a instalar aquí y de que las afueras haya suficiente espacio para el despeje de una pista de aterrizaje clandestina. Echando broma, estoy fastidiando el Aizami porque lo andan buscando. Qué vacilón. Bueno, no contento con empavar la empresa chocolatera, Maduro empava a las galletas Oreo.
Ahora desde esta empresa le van a proveer la materia prima de chocolate para que la galleta Oreo que se come en Venezuela sea Made in Venezuela. Por ejemplo, un ejemplo pues.
Ok, esa empresa va a producir la cremita de las galletas Oreo. ¿Y las galletas quién las produce? ¿O esas son importadas? Algo me dice que más temprano que tarde nos van a vender esa cremita como fijador para el cabello bajo el nombre Moco de la Aizami.
Sabroso una merengada de galletas Oreo, ¿verdad? O un helado de chocolate, de galletas Oreo.
Me pregunto cómo hará galletas Oreo para espantar la pava que le lanzó Maduro en esta transmisión de radio y televisión. Por menos que eso, los malandros del tren de Aragua le pegaron candela a las instalaciones de galleta María Puig. Ahora me están pidiendo un pase para Delcy Rodríguez, quien sigue armando un zaperoco por quién sabe qué.
Vamos a ir a todas las instancias internacionales para defender los derechos legítimos del...
Claro que sí, Delcy. Gracias, Delcy. Nicolás Maduro nos enseña lo que sucede cuando uno consume chocolate negro y chocolate blanco, de más, con papel envoltorio y todo. Las pistoladas que se disparan son épicas.
Y si nos bloquean el alimento en el mundo, que se queden con su bloqueo. Nosotros producimos todo el alimento en Venezuela como lo estamos haciendo y lo vamos a lograr.
No es culpa de él. Cuando se mete esos atracones con la cantidad de cosas que hay en la cocina del Palacio de Miraflores y de pronto le dicen que esos alimentos son producidos en Venezuela, Nicolás confía ciegamente en el chef Pinocho. Dice que tiene muy buena nariz para la cocina. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual? Desde cualquier parte del mundo ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro, tus finanzas. Utiliza ahora, entrando a prosper.com, el código TANG, que es promocional, por cierto. Y sé parte de miles de aliados que disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, llaman al 646-749-3112. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, el show de stand-up nuevamente, que hago yo. Yo soy quien lo escribió, yo soy quien lo pone en el escenario y yo mismo me aplaudo a veces. Me encanta lo que hago. Soy muy bueno. Eso es lo que me repito yo todas las mañanas frente al espejo mientras me cepillo los dientes. Ahí están las fechas. Seattle, 9 de agosto. Eso es ya la semana que viene. Miami Improv, en el Doral, en el City Place del Doral. 15 de agosto, Sarasota. 23 de agosto, Orlando. 24 de agosto, Tampa. 25 de agosto, Arequipa. 31 de agosto, Lima. 1 de septiembre, Costa Rica. 11 de septiembre, Nashville. 28 de septiembre, Chicago está después de Nashville. Ahora no recuerdo la fecha de Chicago. San Francisco, 3 de octubre. La dirección para los tickets en Instagram, en el swipe de los stories, piquete, facilito. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. Igualmente, los tickets, swipe up en el Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con dos queridísimos amigos. Hoy nos visita, como todos los jueves viene haciéndolo, a mi querido Orlando Urdaneta, y también vamos a hablar con un fantástico músico y compositor venezolano, Jorge Luis Chacín. Ya regresamos a Conectado. puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Bay Toyota por tan solo cientos. Son las 8:48 minutos, regresamos a Conectado. 8:48 minutos, fíjate, esa es una de las mañas, una de las manías de la gente que trabajó en radio. Hey. Siempre regresar dando la hora. Es, Dios mío, qué bárbaro. Yo dejé hacer radio en Unión Radio, para Unión Radio, hace ya creo que 2 años. 2 años se cumplirán el año próximo. Este año sí, fue apenas uno. Yo siento como si tuviera 8 años sin hacer radio. Qué locura, qué barbaridad, ¿no? Y todavía vengo arrastrando esa cuestión de dar la hora, de dar la hora. Bueno, en fin, total. Orlando Uraneta, ¿cómo está usted?
¿Cómo estás hoy?
¿Cómo le va?
¿Y tú? Muy contento, muy bien. ¿Y cuando estás grabando adelantado? Y no te das cuenta.
Claro. Y ahí no das la hora.
No, o te das cuenta. Y te llega el jueves de la semana que viene. Y dices, son las 8:40
la hora.
Minutos.
Claro, no digas la hora. Claro, claro. Mira, Orlando, a ver, yo quería preguntarte ahorita que estamos hablando, porque la verdad es que tenemos compartiendo prácticamente toda la tarde de hoy.
Sí, señor. Ha sido larga y
sabrosa. En algún momento, porque hoy día el tema digital como que permite que la gente se exprese en una forma que los medios convencionales no permitían, por aquello de la censura. Sí. Entonces hay gente hoy día que utiliza un vocabulario, bueno, hay groserías para arriba, grosería para abajo, para arriba,
que
vaya.
Son groserías porque la gente los quiere llamar groserías, porque al final...
Sí, son palabras.
Si la misma palabra se usara, en vez de usar la que llaman vulgar, se usaran al revés, entonces no importaría nada.
Sí, yo todavía, mi cerebro switchado para
bloquearlo.
Oye, sí, para poder buscar en mi diccionario o en mi enciclopedia aquí en la cabeza alternativas que me permitan expresar lo mismo sin decir la palabrota.
Sí.
Entonces yo creo que yo vengo de ahí, yo vengo de esa industria.
Y mucha gente sufre todavía con eso. Pero ¿por qué tienes que decir malas palabras? Bueno, porque para ti son malas palabras, pero para uno es castellano. Mira, la botella de vidrio no tiene base, tiene culo. Uh-huh. Y entonces la gente, ay,
sí, no, claro. Pero es porque todavía venimos de esa cuestión. A uno le costaba mucho decir, hablar en radio, por ejemplo, del bachaco culón.
Correcto.
Oye, vale, pero viste culón. Sí. Pero es una cosa, el bachaco culón es el bachaco culón. ¿Cómo lo voy a llamar?
El bachaco ese con la basezota.
Claro.
¿What? Claro. No pasa nada.
Sí. Pero yo recuerdo, en esos tiempos, porque venía haciendo el ejercicio, a mí todavía me cuesta un poco escuchar a la gente que... Por más que uno vaya con los amigos montando en el carro y en el carro uno vaya hablando y de la gente tú eres, mira, si tú eres más grosero que todo... No lo sé. Pero, de nuevo, yo vengo de una escuela distinta y que la aprecio porque me obliga a que mi cerebro construya las ideas de otra forma. Pero cada quien como es. Y yo recuerdo que yo hice un comercial hace mucho tiempo, al aire, yo tenía un programa que se llamaba El Monstruo de la Mañana en la emisora 92.9, y esto en un restaurante. Y el restaurante, yo me acuerdo que tenía una milanesa o un plato y tal, y yo en mi cabeza siempre quería jugar como con el doble sentido para que la gente dijera, el tipo va a decir una grosería, y no lo decía. Claro. Yo recuerdo que decía, yo hacía el comercial, decía, fíjense ustedes, yo estoy viendo acá esta milanesa, y wow, da hambre. No, espérate un momento, déjame comer la construcción de aquello.
Esa salió la decente, no, ahora busca la otra.
Sí. Ah, no, se me olvidó. Era como que decía, mier, y tú decías, da hambre.
Claro.
Cada vez que, mier, da hambre.
Mier, da hambre.
Mier, da hambre. Entonces yo decía, mier, da hambre, mier, da hambre. Y todo el tiempo estaba con mier. Hacía una pausa, da hambre, mier, da hambre. Y al final, tanto le di vuelta a la cuestión, que cuando cerré, dije, el restaurante se queda con toda la mierda. Se me fue.
Oh,
con toda la mierda. Y cuando dije, con toda la mierda, me quedé así.
Comida con mierda, gran asociación.
Gran asociación. El operador, me acuerdo que el operador quedó así, güey. Para aquel entonces no era como ahora, que por menos que eso te cerraban y te clausuraban todo y tal, y preso mortal. Y para el helicoide. No, pero nosotros sentimos que íbamos a pasar por ahí.
Sí. No, eso da mucha vergüenza por eso, porque si se te sale es muy grave. Que tú sueltes tu taco no pasa nada.
Eso.
Yo tenía un cliente que era una pasta enlatada, que se llamaba Romagnola. Entonces yo le inventé un eslogan bolsísima, o sea, Romagnola, italiana con ganas. Entonces siempre todo el mundo dice, parece que va a decirte algo con bola, yo sé, pero no lo voy a decir.
Pero tú lo manejaste muy bien. Yo me enredé en el cable de micrófono, fui cabeza y rodé las escaleras para abajo.
Yes.
Y me rompí los dientes, los codos.
Y además te pasa el resto del programa mirando para la puerta a ver cuando entra el director de la emisora.
Claro, claro. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás?
Bien, chico, bien. Feliz, contento, entusiasmado, lleno de energía, preparado.
¿Y por qué?
Porque el lunes arranco mi podcast. No es que lo arranco el lunes, arranco ya las grabaciones y las cosas.
Estás contento.
Y Neret muy contento, muy contento.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que estuviste tan contento?
Chico, tal vez no en tanto en televisión como en teatro, cuando iba a estrenar Rojo, por ejemplo. La excitación y la emoción de Rojo era una cosa del otro mundo. Y eso es un poco lo que estoy sintiendo ahora. Estoy sintiendo ganas, entusiasmo, nervios, angustia. Me acuesto pensando en eso, me despierto pensando en eso.
¿Y cómo? A ver, porque tú tienes una experiencia importante. ¿Cómo debe manejar el performer esa ansiedad, esa energía?
Sí.
Porque puede jugar en tu contra si no lo sabes manejar bien a la hora de,
claro,
comenzar, de salir al escenario, bueno, o de abrir los micrófonos y comenzar tu programa.
Imagínate que los nervios tienen unas formas tan canallas de mimetizarse, de disfrazarse, que se te pueden aparecer como tranquilidad. Ajá. Entonces tú empiezas a decir, cónchale, vamos a estrenar mañana y yo no estoy nervioso. Y dice, oye, no siento nada. Y el día del estreno no siento nada. Faltan 4 horas para ya estás en el teatro y no siento nada. Eso es mentira. Esa es una forma del miedo que te está asustando, haciéndote creer que no sientes nada.
Pero ese miedo finalmente aparece cuando está por comenzar.
Aparece y eso se transforma en un motor, pero con una fuerza increíble.
No, mira, Orlando, yo te voy a comentar. La primera vez que yo hice stand-up en mi vida, y no fue hace mucho, fue hace 11 años, creo yo. Las entradas para mis shows eran 8 presentaciones en el Paseo de la Merced, ¿cómo se llama? El Trasnocho.
El Trasnocho.
Esas entradas se agotaron 2 meses antes. Era la primera, para que tú veas la expectativa que podía tener la gente de lo que yo iba a hacer, pobrecito.
La inocencia
de la gente, o sea, la buena fe, oye, el cariño, chico. Y yo entré en un pánico antes de salir.
Claro.
Yo recuerdo que yo estaba tan asustado que yo planifiqué ese show con un video de intro que duraba 13 minutos, en el que yo metí a toda la gente que podía participar en ese video. Sí, para yo sentirme como protegido, como que no me vayan a pitar porque mira, toda esta gente cree en mí.
Esta gente dijo que yo era bueno.
Laureano sale ahí. Ustedes vieron a Laureano y Laureano confía en mí. Bueno, yo
claro,
con toda la maldad,
claro,
preparé ese video.
Claro.
Y yo recuerdo el momento que arranca ese video, que yo estaba atrás del escenario y era mi primera salida a hacer un monólogo, un show de stand-up.
Terrible.
Y me pasó gráficamente, se lo voy a explicar, como la película... Beauty, el tipo este que tiene una mente brillante, que él empieza a desaparecerle las letras y las fórmulas en el espacio. Sí. Yo sentía que el guión mío que había escrito se me iba
borrando. Se desbarataba
solo. Yo le decía a Jorgita, mi productora,
se desdibujaba.
Decía, se me están yendo todas las líneas, estoy viendo como todas las páginas se están evaporando. Y ella, no, yo sí. Y con ustedes, yo, no.
Calla, para.
Salí. Y cuando salí, sucedió lo que me habían dicho, lo que me habían advertido que iba a pasar, que era que todo iba a encajar en su lugar.
Claro, claro.
Y yo arranqué y hice mi show, sudé como...
Y lo primero que pasó es que no te dejaban hablar, lo que te sirvió para respirar 2 o 3 veces antes. Ay,
y todo fluyó.
Porque el aplauso no te dejaba hablar.
Todo fluyó. Yo terminé mi cuestión y tal, sudé muchísimo, le metí toda la intención, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando voy atrás y termina, muchas gracias, y entro, me está esperando Héctor Palma, quien era el director de esa primera función. Y yo le digo, ¿qué tal, Héctor? Me dice, muy bien, pero el show duró 2 horas y media. Y el show era para una hora y veinte.
Una hora y algo, claro, claro.
Dos horas y media. Estaba Emilio Lovera en el público. Me dijo, Luis, claro, me encantó, pero me cambié ropa 2 veces.
Sí, sí, sí. Saqué una suscripción de DirecTV y todo eso.
Sí.
Bueno, déjame decirte algo. Lo mío fue peor, porque tú te atreviste a salir de memoria. Yo había hecho 2 momentos en Globovisión. Cosas de Alberto Federico, que estaba solo en Navidad, yo era el único que se había quedado y salíamos todos los días a almorzar. Entonces un día me dijo como a las 5, le digo, mira, me tengo que ir a escribir el programa. Y dice, ¿por qué tú no grabas eso? Como voy a grabar las noticias, pero hazte como un monólogo de Navidad y tal, y pones eso y ya está. Me puse a hacer la cosa, hice uno, fue un palo que salió en Navidad, y tuve que hacer otro el 31. Me llama mi productor, José Gregorio, y me dice, tenemos que hablar porque ya tengo vendidas 2 fechas. Le digo, ¿de qué? De tu monólogo. ¿De qué monólogo? Del monólogo tuyo, del que hiciste. Le digo, pero eso no es un monólogo, eso son 20 y pico minutos un día y el otro. Digo, no, pero eso lo pones junto, es un monólogo. Pero yo no sé, chamo, yo soy el que anda por ahí. Mira, yo llevo a Emilio Lovera, a Laureano Márquez, a Claudio Nasoa, yo soy el que lo lleva todo. ¿Por qué no vas a hacer tú lo mismo? Y además vas a ganar real. Y yo por curiosidad le digo, ¿pero cuánto real? ¿Qué le pagas tú por eso? ¡Pah! El hombre me tira así, ¿a quién hay que matar? Y entonces yo el dinero y dije, no, por, multiplicado por dos, imagínate tú. Y me empato en que sí lo voy a hacer. Claro, por el camino me dice, yo le voy a decir a Zapata para que te presente. Ah, chévere. Al rato me dice, coño, Laureano dijo que Zapata no te podía presentar a ti saliendo así él como cualquier hijo vecino, así que él quería presentar a Zapata. Ah, bueno. Mira, llamó Claudio Nasoa que él quería presentar a Laureano. Dice, coño, pero qué honor. No lo puedo creer, mentira. Era él metiéndome gente porque él sabía que yo estaba chorreado y que a lo mejor ni me iba a subir. Digo, yo lleno esa vaina de gente y los cómicos me salvan la noche.
Claro.
Entonces llego allá y un día antes me da la mamá de las crisis. Digo, yo no voy a hacer esto. Entonces el Hilton, el gran salón vendido hasta la molleja los dos días. Entonces digo, yo no puedo. Tienes que hacer, pero ¿qué vaina es eso, Orlando? Pues si tú sales y hablas. Digo, pero no es lo mismo. Bueno, yo lo hago si me consigues un teleprompter. ¿Y de dónde me saco yo un teleprompter? No, ya yo estuve averiguando. Se compran. Bueno, el cuento corto es que me compró el teleprompter de claro, dos cristales, sí, y tuvo que pagar el pasaje del gringo primero para que trajera el teleprompter hoy mismo.
Para que lo instalara.
Y para que lo instalara y me enseñara a manejarlo y enseñara a Valesca, mi productora,
claro,
a manejarlo.
Qué más guagua. Además, ese es el prompter que utiliza el presidente de los Estados Unidos.
Exactamente.
Que leen por aquí, leen por allá.
Claro, yo hice esa noche el chiste porque tuve la suerte de apenas salgo de escena al rato, ¡pam! Una champaña. ¡Pum! Y le digo, señores, cuando vayan a descorchar una champaña, avisen, porque yo soy un hombre perseguido, soy un hombre amenazado. Mire, cuando esa champaña estalló, yo vi ese corcho que venía en el aire así, y yo dije, si esto es una bala, ya me debe haber dado, yo estoy muerto, y por eso estoy viendo la película así. Además, como en Maracaibo, muerto para coño, pues es la única parte del mundo donde la gente se muere definitivamente.
Ah, claro.
Sí, sí. En Maracaibo no hay sesiones de espiritismo ni nada, porque vos te morís para coño.
Imagínate si en vez de un corcho hubiera sido un dron.
Muchacho, ¿y qué de la vida de fulano? No, él se murió para el coño.
Ya regresamos a Conectado. Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven, Seattle, el 9 de agosto, Miami Improv, acá en la Florida, en el Doral, 15 de agosto, Sarasota, 23 de agosto, Orlando, 24 de agosto, Tampa, 25 de agosto, Arequipa, Perú, primera vez que voy para Arequipa. 31 de agosto, Lima, 1 de septiembre, Costa Rica, 11 de septiembre, Nashville, 28 de septiembre, San Francisco, 3 de octubre. Regresamos a Conectados. Orlando Urdaneta, en breve voy a estar conversando también con Jorge Luis Chacín. Bueno, la música de Jorge Luis Chacín.
Puro extranjero.
Además que tiene una cantidad de historias, que ahora habría de proyectos, de cosas, de todo, está haciendo de tantas cosas. ¿Tú tienes tiempo libre aquí en Miami? ¿Gozas de tiempo libre?
Más o menos, ahora sí.
¿Qué haces con tu tiempo libre?
Bueno, desde hace unos días para acá asustarme con lo de la semana que viene. Ajá. Pero no, en mi tiempo libre, bueno, acuérdate que yo pinto, a veces escribo, voy al gimnasio.
¿Qué escribes? ¿Qué estás escribiendo?
Bueno, estoy escribiendo un monólogo que no lo había comentado. Ajá. Pero bueno, te lo comenté a ti, ¿eh? En Petit Comité. Estoy escribiendo ese monólogo que todavía le estoy dando vueltas precisamente por el tema que tú dices. Porque me han salido muchas groserías, pero yo no veo de qué otra manera se puede presentar ese personaje en la tierra y no estar molesto. Y con un acento como el que tiene, que es argentino, sí, tiene que decir esas cosas, pues si no, no se entiende, no sé.
Entonces, yo cuénteme la radio, porque claro, a uno le terminan conociendo por todos los días escucharte en la radio, y en la radio claro, uno tiene una forma.
Sí.
Yo dije, yo me voy a guardar hasta para la radio, corriendo el riesgo de que la radio me lo reclame, o sea, quien sea, me voy a guardar el momento en que yo plante una palabra fuerte para que la gente diga, voltee y diga,
mira, epa, epa,
para poner un acento, porque si tú eres un tipo que constantemente está diciendo palabrotas y todo aquello, pues la gente se acostumbra a que también esa es tu forma.
Sí, sí, tiras tu...
Pero cuando dicen, mira lo que dijo este tipo y lo marcó acá.
Dijo tal vaina.
Y no tiene que ser una cosa, sino hasta un coño bien puesto en su lugar. Y recuerdo alguna función donde dije, yo me voy a dejar ir, voy a dejarlo que fluya distinto.
Y suelto un tato.
Y la gente no lo apreció. La gente lo vio como más bien, él no habla así. No nos gusta que... No, queremos oírte como te conocemos.
Ya. Puede ser, sí puede ser, porque esa es la imagen que tú tienes. Esa es la imagen que tú tienes. Yo con eso me dejé de problemas hace rato, porque precisamente en la televisión argentina, en la televisión española, pues la televisión española, cuando el destape, aquello era un floripondio de groserías, que era una cosa que no se podía aguantar. Hasta que todo cambió y todo volvió a su sitio y la gente echa un taco de vez en cuando. Pues yo me acuerdo que en aquella época yo hice una película que se tenía que llamar Virginidad Perdida. Y era una coproducción con España. Cuando la película se fue a estrenar, estaba el destape en su mejor momento, y entonces la película se llamó El fascista, la beata y su hija desvirgada.
Ah, oh, wow.
¿Qué tal?
Y entonces, era más comercial el otro.
Hombre, mi socio me dijo, ¿qué hacemos? Le digo, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero va a venir así.
Sí, ¿tú alguna vez fuiste para el cine? ¿Cómo se llama el cine porno este que había en Caracas? ¿Te acuerdas?
El Urdaneta.
El que estaba cerca. No, chico. ¿Sí?
Al lado del Nacional había
al el lado cine Nacional. Urdaneta, claro. Me contaron.
Ese era el cine Urdaneta. No, yo nunca entré ahí.
Y en Macaracuay pues también no había, entrar. En el centro comercial Macaracuay.
¿Sí? Sí. ¿Había un cine porno?
Sí, sí. Yo una vez fui a ver una cosa horrible con un caballo ahí.
¿Con un caballo?
Ajá. Yo estudiaba.
¿Y te dejaron entrar con el caballo?
No. El caballo aparecía en la película. Yo fui a ver. Yo estudiaba en la Metropolitana, en la universidad. Y yo me acuerdo que todas las. Mis compañeros. ¿Tú no has visto la película de caballo? La están dando en Macaracuay. Yo fui a verla solo. Solo, pues yo me acuerdo. O sea, yo no tenía cara para decir, mira, vamos a la película de caballo. Me pareció una cosa que está enferma, qué necesidad. Y yo voy ahí solo sin que nadie sepa que fui. Y era un cine, pana, pero ir a ver una película porno es una experiencia en el cine.
Ahora, había además los cines porno.
La gente funcionaba todo el mundo se
como a las 10 de la mañana.
Sí, yo creo que a las 11.
Separadito para no.
Sí. Saliendo, yo dejé de ir a clases de matemáticas para ir para a la porno del caballo. Y la gente se sienta en el cine porno. Sí. Como con una distancia entre gente y gente de 10 a 15 puestos.
Sí. Y se puede porque casi nadie va.
Sí, sí. Entonces, realmente la función es como para 4 personas. Ahora, pero dejaste, está todo el mundo muy bien distribuido. Entonces,
pero el caballo. Dejo. El caballo actúa en la película.
Sí, es coprotagonista.
¿Qué?
La protagonista es una muchacha.
Claro.
Y el caballo.
O sea, ella y el caballo.
Sí. Ellos dos trabajan en la película juntos. A lo mejor ella es la entrenadora.
¿Cómo harán un caballo amaestrado para eso, no?
Sí. Y tú de verdad empiezas a ver el tema, por ejemplo, 5 y 6 de otra manera.
Totalmente. Sí. Sobre todo la posición del jockey dice que ese caballo en cualquier momento.
Claro, claro. ¿Sí?
Bueno, déjame decirte que yo de esos cines no tengo experiencia alguna porque era mi infancia que fue en cines malos. Pero eran cines malos donde pasaban películas serias, ¿no? Serias no, pero normales.
Claro.
Imagínate que cuando yo iba al cine pasaban seriados. Tú sabes, cosas de capítulo.
Sí.
Que si tú no ibas la semana que viene no sabías cómo seguía la vaina. Imagínate. Una cosa, claro, de vaquero, el tipo amarrado en las vías del tren y el tren que se acercaba. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y ahí se paraba hasta la semana que viene. Y tú sabes qué llegué a ver yo, que nunca más oí hablar de eso. Yo llegué a ver un Batman. El Batman, la capa le chorreaba toda, pues no había efecto para poner a bailar. Y entonces el carro, el batimóvil, era como un pácaro, un desoto negro, no tenía formas del batimóvil. Sino que
¿estamos hablando de Maracaibo ahora?
No, en Caracas. Había unos cines que eran Dorado, el Dorado y el América. Mm. Entonces esos cines costaban un bolívar, creo que era. Entonces yo, hablando de caballos, yo toda la semana le pedí a mi mamá 3 bolívares para ir a ver Tonka. Tonka era una película de Walt Disney que por fin nunca llegué a ver, que pasaba en el cine Ávila. Entonces yo le quitaba 3 bolívares.
Pero si ni siquiera tiene, tú vas por Orlando a los parques y yo no, Tonka no existe.
No existe. No,
está el muñeco.
No lo hicieron. A lo mejor vuelve a salir por ahí. Entonces resulta que Tonka tuvo tanto éxito que yo estuve como 3 meses yendo a ver Tonka. Pero mijito, te la vas a aprender. No, es que me gusta mucho. Ah. Era que cogía los 3 bolívares, me iba con mi amiguito Pancho, le brindaba a él la entrada y con un bolívar teníamos 4 barquillas. Entonces, era, además, yo en estos días pensaba, tú sabes que era como una cofradía de muchachos que iban al cine a lo mismo, que era a decir disparate. Entonces, todos sabíamos las letanías del cine. Por ejemplo, niño que lloraba, en una película empezaba todo el mundo, dale teta, dale teta. Otro, cuando a alguna la juzgaba, portera, portera, empezaba todo el mundo la portera. Oh. Hasta que a veces la portera te daba con la linterna en el hombre y decía, afuera.
Mira, Orlando, bueno. Oye, en esta semana...
O sea, que yo estoy en el cine desde muy chico.
No, ya lo veo. En esta semana, tú ibas al cine en blanco y negro.
¿Cómo no?
Tú ibas al cine en blanco
pero
y negro.
¿Cómo no?
O sea, tú en blanco y negro.
Batman era en blanco y negro. Ah. Pero que no te terminé de contar lo más importante. Ah. Y en la baticueva de Batman había murciélagos. Entonces él caminaba como entre murciélagos de verdad sobrevolando por todos lados. Cosa tan horrible.
Con lo cuando el cine era cine, vale, las superproducciones.
¿Cómo no?
Mira, ahora Avatar y estas cosas que uno dice, por favor, tú eso, pues, eso es efectos especiales.
Todo hecho de mentira.
Mira, y dígame la nueva del Rey León. El León es que hablan, por Dios.
¿En serio?
Mira,
¿están locos? ¿A dónde quieren llegar?
En esta semana que no nos hemos visto, falleció Carmen Victoria Pérez. Falleció el maestro Cruzo.
Cruz 10.
Cruz 10. Y yo decía, Cruz Soto. Cruz Soto. Cruz Soto.
Se te cruzó.
El maestro Cruz Soto.
Yo creí que...
Hablando de fusiones.
Ajá. Que habla de Jack Cruzó.
Mira, pero tú conociste tanto a Carmen Victoria.
Carmen, mi hermana querida del alma. Mi hermana querida del alma. Que tú le decías algo y te decía, ¿qué te pasa, chamo? Yo me pinto el pelo, pero no el cerebro.
¿Ustedes tuvieron un programa en televisión?
Tuvimos de noche.
De noche.
Un late show.
Eso era Venevisión.
Eso era en Venevisión. Sacamos un late show que era los lunes yo, los miércoles Carmen y los viernes los dos. Uh-huh. Y era un éxito. Además tuvimos, bueno, todas las figuras que iban a Venevisión. Yo en ese programa entrevisté a Daniel Santos, a Tito Puente, a Celia Cruz.
Mira. Ahora, Rafael. Es la única experiencia que yo conozco donde un mismo programa ha tenido como dos formatos diferentes que se alternaban.
Sí, porque...
Con animadores,
sí, uno tuvo... Sí, porque Carmen lo llevaba muy a su estilo, entonces la cosa de ella era que sí, con modistos, con modas, con más magazine. Uh-huh. Y el mío era entrevistas.
¿Y tenían un tiempo limitado o el programa era lo que duraba?
No, no, una hora.
Era una hora.
Una hora de televisión, una hora de televisión.
En tu recuerdo, profesionalmente hablando, ¿qué lección podrías compartir para con la gente que nos está viendo que desea trabajar e innovar en los medios ahora digitales o de televisión o de radio de Carmen Victoria?
De Carmen hay muchas cosas que recalcar, pero yo que estaba tan cerca de ella en todo momento y fueron tantos años, quiero que sepan, lo hablábamos hoy temprano aquí tú y yo, para Carmen el compromiso del Miss Venezuela era algo sagrado. Para Carmen, el Miss Venezuela comenzaba 3 o 4 meses antes del día del show. Y entonces era el tema de los vestidos, era el tema de que iba a Nueva York, que iba a ver cosas, que buscaba telas, que se preocupaba de esto, de lo otro, de peinados, de innovaciones, de tal. Y una dieta súper estricta que comenzaba, no me acuerdo cuántos días antes. Uh-huh. Y a ella, que le gustaba mucho el trago, no tomaba durante todo ese tiempo. Y era su disciplina en función del show, sus ensayos, su cosa para su ropa, sus medidas, y su vida era todo el Miss Venezuela. Y por supuesto, un día antes no se le podía ni ver, y el día antes menos, y hasta que ella salía toda glamorosa, ella no dejaba que uno viera ni lo que se iba a poner, ni supiera de qué color era, nada, nada, nada. Para ella eso era toda una liturgia que la llevaba a eso. Esa entrega y ese profesionalismo con el que ella salía al escenario, de lo cual habla maravillosamente Maite, que fue la sucesora,
sí.
Yo creo que fue una de las cosas que la hizo grande. Para ella era esa noche, de verdad, como dice la canción, era su gran noche.
Siempre la vamos a recordar. Bueno, Orlando, gracias por venir. La semana que viene es una gran semana.
Mucho.
Semana
muy
de
grande,
estreno.
Muy grande, muy grande.
Estoy muy contento. Orlando estrena una nueva producción de Noxo Studios, acá donde hacemos este programa. Se va a llamar Untitled.
Untitled.
Sin título.
Sin título.
Untitled. Lo vamos a grabar el lunes.
Sí, señor.
Y el mismo lunes la gente podrá disponerlo en las distintas plataformas digitales.
Esperemos que sí.
Así será. Dios mediante.
Muchas gracias, señor.
Gracias a ti,
y gracias por estar allí conmigo.
¿Cómo no?
Gracias a todos ustedes por esto.
Jorge Luis Chacín, al regreso, acá en Conectado.
Très bien. Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco,
y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos a Conectados, son las 9 y 14 minutos, bueno, ya está con nosotros nuestro invitado de esta hora, Jorge Luis Chacín, chico.
¿Qué hay?
¿Cómo le va?
¿Qué fue, hermano? ¿Bien? ¿Y tú? Abrazo, ¿cómo está, pana? Todo.
Gusto verte.
Tanto tiempo sin verte.
Señor.
La última vez que te di fue en, yo creo que ni tan tarde, pero con Erika, con Erika de la Vega, ¿te imaginas?
No, su... no, no,
no, no, nos vimos aquí.
En Flamingo.
Claro que sí.
En
claro
una presentación
sí.
En Flamingo.
Sí, 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 sí.
Y...
no, y nos vimos en tu programa aquí también en sí, el canal.
Pero es que yo recuerdo además que no lo pudimos saludar, pero fue en Flamingo. Tú estabas cantando con alguien.
Es verdad, verdad.
Era el concierto de quién.
¿Tú estabas ahí?
¿De Caibo? ¿Sería Caibo?
No recuerdo, pero yo sé que estabas como que escondido ahí.
Sí,
me
sí.
Dijeron, ahí está.
Yo siempre voy como una rata, como una cucaracha, me desplazo por el suelo así, soy rastrero.
Rastrero, no, sí. Vale. No, pero bien, qué bueno, ¿cómo está todo?
Bien, para, encantado, feliz, encantado
de estar aquí, gracias por, sí, por recibirme, brother.
No, por favor. Además que...
contento.
No sé si te pasa que la ciudad de Miami, o sea, terminamos habiendo tantas personas acá que nos conocemos, pero nos vemos muy poco.
Sí, es que todo queda tan lejos, bro.
Ajá.
Aquí todo es lejos, entonces nunca te da tiempo de ver a los amigos. Y cada día hay más.
Sí.
Más amigos.
Y además... con la tecnología que sirve a nuestro trabajo.
También eso nos
cada
da,
vez también nos recluimos más en nuestros hogares porque podemos trabajar todo, hacerlo todo en casa.
Es verdad. No, ah. Y incluso podemos saludar a toda la gente a través de...
además.
Tú sabes, lo llamas FaceTime o lo que sea. Sí. El WhatsApp y la cosa de esa.
Claro. Pero bueno, ¿tú tienes tu estudio en tu casa?
No, supieras que no.
No tienes
estudio. Soy enemigo de tener un estudio en la casa. Porque,
¿por qué?
Porque me gusta salir y tú sabes, otra energía.
Ajá.
Y entonces ahora voy a... generalmente me reúno en el estudio de la compañía con la cual tengo el contrato de administración, que es Peer Music.
Ajá.
Tiene un estudio ahí súper cool donde vamos a grabar. Y yo, cuando los estudios los amigos compositores y tal, yo prefiero que ellos gasten el dinero de los estudios y yo voy para allá y se los chuleo.
A mí me han dicho sí, que acá Juanes, por ejemplo, me han comentado mucho del estudio de Juanes. ¿Lo conoces?
Un rol estudio. No lo conozco, pero
está como que al lado del mar y es increíble.
Me han dicho que es increíble. No, hay uh-huh. varios que tienen unos estudios increíbles. Pero tengo amigos que tienen unos super estudios y yo voy uh-huh. y se los
tanteo. Hoy día sigues componiendo más para los demás que para ti mismo.
Ahorita estoy haciendo de todo, para mí, para todo el mundo.
Uh-huh.
De hecho, te comentaba ahora que yo hacía desde hace 3 años una cosa que se llama el cuenta canciones.
Sí.
Era algo así inspirado en lo que hacía nuestro querido Simón Díaz, que es el Simón Cuenta y Canta. Entonces sí. Yo me inventé con unos amigos un proyecto que se llamó el cuenta canciones. Entonces ahí yo lo que hacía era decirle de una manera bonita a las personas, pues, que detrás de un montón de canciones que yo había escrito, pues, o sea, decirles que yo había sido el compositor. En verdad, esa era la idea egocéntrica del proyecto, era
¿sí?
eso. Oye, detrás de esas interpretaciones de grandes cantantes que ustedes conocen, pues hay un compositor y yo quería hacerlo, pero de manera bonita y gustó. Y bueno, ya y eso salió hace más de 3 años. Teníamos como 6, 8 meses que no grabábamos uno.
Es una locura porque los capítulos tienen que si 2, 3 millones de views.
Sí, no, súper cool, gracias a Dios.
Claro.
De hecho, me he paseado por... No hago tantas giras como las tuyas, pero sí he ido unas cuantas veces, de Canadá hasta la Patagonia hemos llegado.
Ajá.
Gracias a Dios, a ese concepto del cuenta canciones. Y paralelamente a eso hago mis grabaciones normales.
Uh-huh.
Por ejemplo, tengo un sencillo ahora que se llama Borra mi mensaje,
uh-huh.
que es un tanto como que un poco hacer un Jorge Luis un poquito, sí, conservando la lírica que me caracteriza y que por la cual los seguidores que tengo pues me siguen,
uh-huh.
Pero con un poquito más fresco y algunos elementos actuales,
¿sí?
Sin perder mi esencia obviamente, y ha gustado mucho. Ahora
hay que hacerlo con mucho cuidado, pues yo me imagino
que hay que hacerlo
con sutileza. Porque yo he escuchado a compositores o artistas que están cantando y canciones donde le meten el... Y entonces está, no sé, cosa en el YouTube o en el Instagram,
el
revisé tu story y es como tan sembrado.
Es difícil porque tener un lenguaje actual y sobre todo porque a raíz de esos cuentas canciones, si tú ves, tú sabes que tú ves en las estadísticas de las personas que te siguen por edades, a mí me siguen mucha gente joven.
Ajá.
Entonces yo me imagino fue también cuando hice los proyectos con otros chicos que eran más jóvenes que yo.
Sí.
Está Víctor Muñoz, Caibo y me acuerdo. Entonces, pues, los seguidores son como que de 24 a 33 y entonces están, tú sabes, como que...
Entonces tú estás revisando las estadísticas constantes.
No,
eso no te estresa esa cosa.
No, porque me dicen, yo no las reviso porque yo soy malísimo con las redes sociales. Tú sabes que yo soy un, ¿cómo se llama eso? está el Millennium, el otro.
un Centennial.
Yo soy una vaina.
Un decimalial.
Lo que pasa es que nosotros lucimos muy jóvenes, entonces comemos bien, tomamos mucha agua, hay que tomar agua, porque claro, por cierto aquí hay agua.
Yo tomo muy poca agua. Mira, una pregunta que te voy a hacer, Jorge, que a mí como, a ver, en el proceso creativo, que me parece súper interesante, yo creo que tú que compones, como dices, para ti, para todos, o sea, estás todo el tiempo componiendo música.
Para todo el mundo.
Y eso mí. Significa que tienes que tener, además, para no componer pacotilla, me imagino que además todos los que trabajamos en el proceso creativo escribimos en algún momento una pacotilla que nosotros mismos también la reconocemos, la agarramos y la mandamos para la papelera.
Definitivamente.
Esto, y ahí va, oye, mira, me tengo un problema. Y ahí iba a decir quién viene después calladito, lo agarra en la papelera, lo graba y se hace millonario. No voy a decir quién. Hay veces que uno dice, pero si el otro y yo compuse algo muy parecido a esa, lo tiré para la basura y mira como el tipo ganó 2 Grammy.
Es verdad.
¿Te ha pasado?
Puede pasar.
Claro.
Bueno, a veces pasa que hay, bueno, por ejemplo, ahora se está usando mucho reunirnos muchos compositores. Eso es lo que pasa aquí en Miami, que nos reunimos 4 o 5 y hacemos canciones. O sea, lo que hacemos es, tú sabes, y lo bonito de eso es que son personas jóvenes, un poco adultos, y la experiencia de este ayuda al otro, y nosotros aprendemos con las nuevas generaciones, y se está creando como un equilibrio. Estamos pasando la barrera de lo que es tratando de mejorar un poco el lenguaje, porque no necesariamente tenemos que estar diciendo tantas locuras solo para que guste o hacer canciones porque esto es lo que va a pegar. Sí. Muchas veces, y es lo que está pasando ahora, tratamos de reunirnos compositores que tengamos ganas de decir cosas que se sienten en el alma, que del corazón y sin ninguna pretensión de nada, simplemente hacer o tratar de hacer una buena canción.
Y tú puedes poner, por ejemplo, una rosa pintada de azul y hagas el twerking igual.
Exactamente. Exactamente. ¿Cómo es la vaina que dices?
No, claro. Oye. O sea, digo yo, o sea, mira, yo fui una vez a su programa en Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago. Y la gente de la productora me llevó a la costa, a una discoteca, a una cosa donde se bailaba. Me llevaron a ver cómo bailaba la gente de la isla. Hay un baile, viejo, que... A ver, está ese baile... Uh-huh. O sea, está. Coquetear... Ajá. Estar, meterle mano a la muchacha, está hacerle el amor a la muchacha, está violarla, y después está esta manera de bailar.
¿En serio?
Sí. Me dijeron.
Eso está
tú
fuerte.
Tienes que ir a ver eso. Viejo, yo entré, te lo juro que yo entré y me agarré el pipí así como para que... Yo dije, yo entré así, yo lo vi así. Te lo juro que me sentía como una monja. Yo dije, sáquenme de aquí. Brother. Porque la cosa era
super heavy.
Yo decía, ¿cómo estos tipos, cómo los están frotando de esa forma y pueden? Wow. O sea, no.
No, seguro que estaban.
Pero a lo que iba, te iba a preguntar, todos tenemos bajones creativos, tenemos algunos momentos de sequía. ¿Cómo haces tú en tu proceso de creación para estimular, para mover, para hacer un poquito para sacudir la escena y que aparezcan las ideas de nuevo?
Generalmente, es una práctica diaria. O sea, tú tienes, y es como dices tú, cuando es como un músculo, la creatividad es como un músculo, hay que practicar todos los días. Y supuestamente pasa como dices tú. Supuestamente no, realmente pasa lo que dices tú. Uh-huh. O sea, hay días que sale una porquería. O sea, o a lo mejor tú consideras que es una porquería y de repente otra persona le encanta.
Pero
y
tú tienes tu propio estándar de calidad. O sea, que calidad, tú mismo te permites o no.
Definitivamente. Uh-huh. Sí, hay momentos que me aburro y que me provoca salir corriendo. Hay sesiones donde voy a escribir y
no llega.
Y no llega, claro, no llega la música. Claro. Pero por lo menos tratamos de que sea un hábito diario y constante, pero es difícil.
Pero
es difícil.
¿Tienes alguna rutina que tú digas, mira, cuando yo hago esto, por ejemplo, o sea, no sé, me voy a pescar o me monto en un jet ski, voy dando vueltas y eso, juego tenis,
no,
o me pongo a cocinar?
No, generalmente llega cuando voy al estudio. Uh-huh. Me voy al estudio, siempre sale algo. Uh-huh. Bueno o malo, pero siempre sale algo. Es algo que... Uh-huh. Que me he acostumbrado a eso.
Mira, les voy a contar una cosa. Led Varela, ustedes conocen a Led Varela. Led Varela se está quedando en mi casa desde hace ya como 2 años y medio. No, mentira, es un mes, pero yo me siento como si fueran 2 años y medio.
¿Verdad?
Sí. Esto, siempre bienvenido Led, pero no tanto tiempo. Entonces, está en mi casa y Led, yo no he visto a una persona disfrutar tanto de mi piscina, de mi casa, como Led. O sea, yo me levanto a las 7 de la mañana y Led está en la piscina.
¿Y cuál es?
Me acuesto a las 2 de la mañana y Led todavía está en la piscina.
Wow.
Pero entonces me levanto a la mañana y mientras yo estoy escribiendo y trabajando, estoy viendo con el rabo del ojo para allá, y veo que Led está con esta cosa para limpiar la piscina. ¿Sabes? El tubo este larguísimo que tiene como una malla. Led está limpiando la piscina y va limpiando la piscina y la limpia y la piscina está absolutamente limpia, pero él la sigue limpiando. Entonces yo agarré el otro día y le dije, ¿qué estás haciendo, papá? Me dice, no, Luis, es que esto me relaja. Y yo,
wow.
No, dale, dale, síguelo haciendo, síguelo haciendo. Yo tengo niños en la casa, prefiero que se relaje.
Claro, no. ¿Eh? No, generalmente hacer, hay que hacer de todo que no, cosas que no tengan nada que ver con lo que tú haces. Uh-huh. Por ejemplo, me encanta, y eso a mi esposa le molesta, pero a mí me encanta jugar PlayStation.
Ah, mira.
FIFA.
Ah, wow.
Soy fifero. Y tengo un grupo, un chat de FIFA increíble.
Y juega con otra gente que está en otras partes del mundo y tal. Y
juego con otra gente que está en todas partes del mundo. Y hasta una vez jugué con el centrocampista del Boca Junior, Sebastián Bataglia, pero hace como 5 años nos hicimos amigos y todo, y jugábamos.
¿Y le ganaste o qué?
Es difícil ganarle un tipo que sabe jugar de verdad. Es súper difícil, pero le gané un par de veces.
Ah, ¿no? Mira.
Sí, es súper divertido. Pero en esos momentos, después que salgo de ahí, puedo agarrar una guitarra.
Eso.
Y ¡plum! Ahí está. Llega la musa. Sí.
Ya regresamos, sí. Conectado con Jorge. Eso. Luis Chassin. Ajá. Sí.
Con la guitarra de Santiago, que me la prestó, amiguito mío. Se me está saliendo de las manos. No sé cómo controlarlo. Yo sé que es distinto a lo que hablamos. Voy a ser, soy humano, es que no supero aquella noche. Te besé por todos lados, probé tus labios. Tu sabor a miel quedó guardado, como en un sobre sellado. Tu recuerdo me dejó marcado. Quisiera estar a tu lado, pero si es mejor. ¿Cómo es la cosa? No. Seguirá, no te lo sabí. Sin complicarnos. Sin enredarnos. Vamos a fingir que no hay febrero, que no te gustan las flores, que no has dibujado corazones, que no has tenido ilusiones. Vamos a hacernos los pendejos hoy. No vaya a ser que te enamores, que me enamore. Vamos a mentirnos por ahora. Deja que pasen las horas, sigamos hablando de desastres o de la serie de moda. Borra aquel mensaje que escribí, no vaya a ser que te enamores, que me enamore.
¡Oh! ¡Epa! Jorge Luis Chassin, regresamos conectados. Qué buen tema, pana.
Está bueno, bro.
Uf, está buenísimo.
Está bueno. Sí, y es mi más reciente sencillo. Ajá. Se llama Borra mi mensaje. Y por cierto, que lo acabo de grabar también. Hice una colaboración con el señor Felipe Peláez, que es un cantante, cantautor colombiano súper querido por allá. Sí. Y hicimos una versión vallenato, pero actualizada. Y suena bien sabroso.
Y ya tiene video y tiene todo.
Ya tiene video y todo. Debe salir aproximadamente en 3 semanas máximo. Wow. Ya lo tenemos ahí, te lo envío para que.
Claro,
está buenísimo. Y nada, ando con el proyecto este del Cuenta Canciones, que ya salió este domingo una nueva temporada, que estuve con Yasmín Marrufo, que es uno de los grandes productores y compositores de venezolanos que conocemos, José Hernández, que también estuvo aquí, José Gregorio.
Percusionista.
Y bueno, nada. Ahora, por cierto, que voy a estar el 15 de
agosto,
en Atlanta, en el Teatro Red Clay. Vamos a llevar el Cuenta Canciones para allá. Y bueno, están todos cordialmente invitados.
¿Y llevas a artistas invitados?
Llevo muchas sorpresas. No puedo decir, es que no me han confirmado todavía, entonces no puedo decir. Pero siempre yo me aparezco con mi sorpresa y tal. Y es un concierto bien bonito, porque ahí lo
que. Cuando los artistas dicen que llevan sorpresas, siempre es chino.
¿Chino?
Sí.
Oye, eso no es mala idea.
Chino, por favor,
¿pero cuál chino?
El chino.
¿El de Nacho?
No. La gente dice Nacho, el de chino. Así es como dicen.
Sí. Oh, ok,
sí. Mira, y si te da con facilidad, porque no todo el mundo tiene la habilidad de contar historias y además de cantar, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Tiene,
bueno, y me tomo un par de vinos ahí primero. Sabes que los estaba escuchando ustedes y la verdad es que usted en una escuela y me pasa lo mismo. Yo me asusto mucho cuando antes de cantar o antes de salir al escenario. Pero una vez que me sueltan y con 2 copitas de vino, brother, eso para pararme es difícil. Me empiezo a hablar y hablar, a contar las anécdotas, las historias, cuando conocí a Simón Díaz.
Tú estabas aquella vez en Cabimas cuando yo fui a cantar el Sentimiento Nacional, ¿verdad? Con Guaco. No me acuerdo, un campo petrolero. Sí estaba, ¿verdad? ¿Tú estabas?
1900, ¿qué?
¿Tú lo viste?
Eso
fue una locura.
Sí.
Yo me acuerdo que yo me fui con ustedes a presentar en Lagunillas y en Cabima. Y en el avión, Gustavo me pregunta, mira, Luis, ¿y cuál es tu canción favorita de Guaco? Y yo le dije, bueno, Sentimiento Nacional. Y seguimos hablando de cualquier otra cosa. Y yo recuerdo que yo subí a presentarlo en eso fue en Lagunilla.
En Lagunilla.
Y salgo yo a presentarlo y tal. Y Guaco. Y arranca Guaco y yo feliz de la vida, escuchando Guaco Lado y tal. Y cuando llegó el momento de Sentimiento Nacional, me hicieron subir
y la
al escenario. Y ahí fue donde yo me enteré que yo no me sabía la letra del Sentimiento Nacional.
Sí, esa la canté yo por mucho tiempo.
Claro, es que yo tengo la fotografía, estoy seguro que tú sales. Porque claro. Estoy yo así, y entonces arranca la cuestión. Y ahí fue que me di cuenta que yo lo que me sé es el coro.
Exacto, nacional.
Pero ustedes, como ustedes eran un bandón, entonces todos, al darse cuenta que yo no tenía idea para dónde iba, todos me arroparon con las voces y tal. Claro, y yo, claro.
Y quedaste súper bien.
Y quedé súper bien. Y qué recuerdo que me lanzaron un montón de pantaletas y sostenes, wow, que a mí me llamó mucho la atención.
Claro, sí, porque si las fans cuando te veían
yo se volvían locas. Yo todo eso me lo llevé en una bolsa y se lo regalé a Erika en lunes y ni tan tarde.
Qué bien. Le
dije, mira lo que te traje de Maracaibo. ¡Plum! Una bolsa de sostenes,
wow,
y pantaletas.
¡Wow! ¡Qué fantástico! Sí, sí. Este, bueno,
es una bonita anécdota.
Una bonita anécdota.
Esa es la del caballo que le conté a Orlando.
Y la del caballo. Bueno, esa vaina. Yo sé que en Maracaibo también había un cine Ávila donde pasaban películas pornográficas. Yo nunca fui, pero me contaba mi primo que en paz descanse. Mírate, que en paz descanse. Me decía que él iba para allá y pasaba lo mismo. ¿Sí?
Claro, la película porno.
Sí, la película. ¡Wow! Y era, es que eran unas superproducciones. En aquella época eran unas superproducciones, pero bueno.
No eran películas subtituladas porque no hacía falta.
No, las películas me dicen, yo no las he visto nunca, no, pero que las películas de los 80 y los 70 eran superproducciones, unas producciones increíbles.
¿Tú doblaste porno una vez?
¿En serio? ¿Y qué decías?
Me imagino, sí, debe ser complicado.
Sí,
mira.
No, pero bueno.
Y aquí en Miami tiene presentación.
En Miami ahora en septiembre que vamos a comenzar una gira, uh-huh, estamos cuadrando una gira con Felipe Peláez, casualmente, como en 8 ciudades de Estados Unidos, uh-huh, y cuando tengamos todo listo, organizado, lo vamos a hacer después, pero es en septiembre posiblemente, así que estén pendientes.
Y cuando descubre la gente, a ver, las personas que van para tus conciertos, porque no todo el mundo, yo acabo de ir, te lo acabo de comentar, un concierto de Gianmarco. Peruano, fantástico, le mando un abrazo a Gianmarco.
Es un crack.
Yo de verdad, además que no solamente es un crack como músico y compositor, sino como performer.
Sí.
Él es un tipo inmensamente amable con la gente, muy expresivo y tal. De verdad que me sorprendió muchísimo.
Y él tiene una experiencia en la tarea. Muy amplia. Increíble, porque tuvo programas de televisión y todo, trabajando mucho tiempo. Entonces, es muy bueno.
Pero cuando él empieza a cantar las canciones que él ha compuesto para los demás. Y digamos, pues, uno que no le lleva la pista exacta o al pelo, de cuáles canciones son las de quién.
Pero comienza a sorprenderte.
Sí, claro. Te sorprende. Primero la noticia de que, oye, es de Jorge Luis Chacín.
Eso es lo que me pasa a mí con los cuentas canciones.
Eso.
Exactamente.
Y luego cuando tú cantas, cuando tú le pones la voz a tu tema, que se lo diste a otro, también es una novedad.
Es una novedad y la gente lo disfruta porque los comentarios que me llegan a mí es que, wow, que el sentimiento que tiene el compositor, ajá, es como otra cosa. Entonces, por ejemplo, esta canción que fue número uno en Venezuela hace como 20 años y nadie sabía que era mía, y estaba pegada. Ni yo sabía que estaba pegada, porque ya yo me había venido para acá, porque tengo como 20 años aquí. Entonces, ¿tú te acuerdas de esto? Véngase pronto que estoy necesitando bienestar. Alivio que cure mis penas con solo su mirar. Aroma de lluvia que brote en mi alma, que incite a la calma. Entonces, por ejemplo, bésame la boca con tu lágrima de risa. Nadie sabe que esa canción la hice yo con Ricardo Montaner. Imagina, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame el espacio y por ahí me voy. Entonces son 2 horas y a veces hasta 3 horas de canciones.
Pero cuando, fíjate que me pasa a mí, no sé si a la gente que le sucederá igual, que cuando uno sabe que quien la está interpretando es el compositor, uno como que le da en su corazón la licencia por completa a que la cante como tú quieras.
Para siempre.
Y como y en el tono que tú quieras. Sí, pero sí, cuando sí, una sí. versión que de repente estás escuchando por ahí, dígame el grupo EA, por favor.
Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es ese grupo?
Se separaron ahora.
Oh, wow.
Sí. Alejo, el baterista. Se fue con Génesis otra vez.
Uh-huh. Ah, buenísimo. Oye, por cierto, que estos días me pasaron un video. No, es que hay mucha pornografía por ahí. Dejen de ver pornografía, eso es malo, chico.
Es una locura.
Sí,
mira, ¿cuál fueron tus influencias cuando comenzaste en la música? Oye, ¿quiénes te hicieron soñar a ti con pertenecer
mi,
al
mi primo Darwin me mostró la salsa. ¿Verdad? Y yo empecé a escuchar Fania, Ismael Rivera, un poco de cosas, gracias a él. Luego mi compadre Ricardo, que ahora es mi compadre, pero estudiamos en el bachillerato, me mostró Queen, Police, me montó un poco de vainas de rock. Entonces yo tengo una mezcolanza muy fuerte, porque entonces cuando entré a Guaco en el 91, ajá, 92 por ahí, entonces con los Guacos escuchaba jazz, Chick Corea, Pat Metheny, entonces es una mezcla de cosas que al final yo lo que hice fue depurar un poco y crear... Quizás como cuando colas el café, uh-huh, una dejáis la borra ahí y tratas de sacar algo que sea tuyo, ¿no? Que sea, entonces, eso es lo que hice. Pero la influencia, bueno, Rubén Blades.
Y el tema de las composiciones, de las letras, la lírica.
Oye, yo amo a Rubén Blades y a Juan Luis Guerra, que son para mí unos cracks. Pero, por ejemplo, de los compositores brasileños, como Gaetano Veloso, Ginga, João Bosco, en Argentina, bueno, unos compositores, ¿cómo se llama? Hermeto Pascual, o sea, mucha gente importante. Yo escucho de todo, me encanta de todo, incluso ahora que las nuevas generaciones. Bueno, fíjate cómo es la cosa. Uno tiene que reinventarse y no tenerle miedo a los cambios, porque ese es el problema, que muchos colegas míos tienen un poquito de miedo a los cambios, pues, y los respeto porque cada quien tiene derecho a hacer la cosa. Pero yo creo que, por ejemplo, ahorita yo tengo 5 años haciendo canciones para artistas. La nueva canción de un grupo Nobel que se llama CNCO.
Ah, claro.
Está súper pegado. Es una canción donde yo soy uno de los compositores. Entonces, es súper divertido porque te aprendes y obviamente dices lo que tienes que decir y ellos les gusta.
¿Y cómo haces tú para meterte en la cabeza de los adolescentes que tienen que entender esa historia que están bailando ahí?
No, tengo que reaprender. O sea, yo los estudio y trato de ver cuál es el lenguaje que usan. Pero lo bonito de ahora es que, por lo menos en las que yo he participado en esas canciones, por lo menos hay una de Camilo, el yerno de Ricardo Montaner, que también yo soy parte de esa composición. Camilo es un muchacho que es un alma antigua, es un gran cantautor. Y entonces con él se pueden hacer cosas que son virales, que están en YouTube súper reventadas, pero son canciones con contenido literal bien bueno. Ajá, entonces es fácil porque la gente está tratando de las nuevas generaciones están interesadas en escuchar cosas con contenido. Y obviamente que el que quiera perrear por ahí, bailar, claro, y hacer lo que sea, escribir lo que le haga, todo tiene su momento y está bien. Claro. O sea, yo no me gusta criticar eso. Yo no lo escribo así, pues yo no sé, o sea, yo digo grosería porque el maracucho que no diga grosería, o sea, yo digo pero las digo en mi casa y vos sabés las normales, que molleja, claro, a la verga y tal, o sea,
cuando te agarras el dedo con el ascensor.
Exactamente, coño.
Los diantres.
Diantres. Mentes atormentadas.
Mentes atormentadas. Mentes
atormentadas, pero loco,
eso. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, las composiciones de Drexler? Que para mí Drexler es
lo máximo, loco.
Es un rudo.
Y eso es otra cosa, loco. Ese es un nivel. Yo dije, se me pararon los pelos y todo. Es un caballo, loco. Ese es lo.
Y además que no, él es un poeta. Y la suelta con una facilidad insólita.
Es que tiene un nivel ya.
O sea, yo no sé cómo hace Drexler para aprenderse dos canciones seguidas, o sea, para interpretarlas sin pasarla por la chuleta.
No.
Porque
su contenido es muy divino, es muy rico en literario. Literatura, a ver, es muy fuerte.
Yo siempre he hecho el ejercicio de imaginarme a Drexler cantando el Funquete.
¿Cómo es esa?
Mami, llegó tu papi con el Funquete, ¿no te acuerdas? Del general. Mami, llegó tu papi con el Funquete. O sea, ¿cómo podría un tipo de la profundidad de Drexler dar una vuelta a ese tema?
Increíble.
Lo fundimos, lo acabamos.
Mira, no, Drexler, ese es uno que me faltó decir, yo soy fanático. Claro, y más buena gente que nada, loco.
Un tipazo.
Súper buena gente.
Él sacó una aplicación, no sé si alguna vez la viste, una aplicación con la cual tú podías.
Él escribe décimas.
Combinar las décimas de él y con una base de beat, tú mismo componías la canción con las letras que él te daba insólito.
Yo no sabía eso, pero lo voy a bajar.
Sí, es un app de Drexler.
No, y puedes practicar. Él dice que el secreto está ahí en practicar hacer décimas. Décimas, practicar. Yo pasa que yo soy muy vago para practicar. Yo soy más. Todas las letras que yo hago son de la. Yo nunca. O sea, yo traté de. A Jorge Luis Borges lo trataba de entender, pero no me da. Yo soy más de pueblo, ¿me entiendes?
Sí.
Y aunque conocía a Neruda, Vicente Huidobro y a Machado y toda esa gente, pero yo siempre trataba. Me daba miedo como que después me voy a influenciar mucho y voy a copiarlo. Y yo no quería copiar. Yo quería, tenía, tú sabes, el carajito. Yo quería ser original. Entonces yo hacía mis tonterías, buenas o malas, pero yo las hacía como que.
Claro, digerir. Sí lo leía,
pero
no había que pensar mucho.
Sí, pero trataba de no copiarme. Como que me salían bien. A lo mejor esa vaina de la reencarnación es verdad y quizás soy un alma vieja también.
¿Quién sabe?
No lo sabe.
Mira, Jorge, bueno, ya para despedir, vámonos con.
¿Ya nos vamos?
Sí, estamos.
¿Qué
estamos
cantamos?
Listos. Vamos a recorrer entonces en Atlanta el 15 de agosto.
El 15 de agosto nos vemos en Atlanta en el Red Clay. Bueno, nada, eso falta poco. Voy a estar allá.
El
cuenta canciones, vamos a llevar canciones allá. La gente la pasa muy bien. Así que bueno.
Buscar ustedes en la página de YouTube, en tu cuenta de YouTube.
Sí. ¿Dónde es que se compra la letra? A ver.
No, pero los clips tuyos.
Claro, ahí en la.
Jorge Luis
Chacín. El cuenta canciones, en Jorge Luis Chacín, @JorgeLuisChacín, me pueden seguir y bueno, voy a cantar esta. Quiero dibujar tus ojos, quiero regalarte un beso, quiero que me dejes demostrarte una vez más
que mis palabras solo dicen la verdad. Quiero amanecer contigo, ay, solo quiero ser más que un amigo. Quiero que lo nuestro sea una historia sin final, de esas que nunca olvidas con facilidad. Tan solo quiero estar allí de vez en cuando, en lo más dulce de tu voz si estás cantando. Que cuando duermas te protejas con el roce de mis manos. Tan solo quiero ser tu eterno enamorado. Tan solo quiero estar allí de cuando en cuando, vestir de flores tu sonrisa, tus encantos, gritarle al mundo lo que siento cuando estás aquí a mi lado. Tan solo quiero que tú sepas que no olvides y comprendas que te amo.
Venga, loco, gracias.
Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, they help your body do what it was designed to do, heal naturally. Their doctors focus on spinal and nervous system alignment to restore balance, energy, and overall wellness. From infants to grandparents, families across Columbus are discovering that true healing starts from within, not from a prescription bottle. Experience what natural healing can do for you. Book your appointment today at abilitychiro.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.